Feliz semana, pueblo de Dios. Qué alegría saber que el Todopoderoso nos ha bendecido, que el Todopoderoso se ha glorificado y que el Todopoderoso sigue siendo nuestro Dios. Dígale al que está al lado suyo, gracias por haber venido a este congreso. Nosotros, la gran familia de 3ABN, la gran familia de los ministerios aquí representados, queremos decirle a ustedes gracias por haber venido. Esperamos que la experiencia con los doctores Alba, la experiencia con la familia Quispe, la experiencia con Idalia, con el pastor, gracias de todo corazón de estar con nosotros, el pastor, mi gemelo, ponte en pie un momentito, tú te ves de lejos solo. A ver, pastor, póngase, pastor Phillips, todo el mundo lo ve de lejos, ¿verdad? Parece el volcán del agua de Guatemala. Pastor, Dios le bendiga grandemente. Gracias a la administración de la Unión Guatemalteca, los presidentes de los campos, por habernos recibido aquí en este lindo evento. Y esperamos que la gloria y la honra sea solamente para Cristo Jesús. Gracias de parte de nuestro ministerio, de parte del ministerio del Pastor Boar, por compartir con nosotros en este lindo evento. Y qué bonito es saber que vamos a cerrar como comenzamos, con un así dice Jehová. Oramos. Bendito Dios y Padre amado, antes de regresar a casa, queremos que tú conviertas este lugar en tu casa. Antes de impactar a otros, queremos que esta noche tú una vez más nos impactes a nosotros. Queremos abrir tu palabra, encontrar bendición en ti, encontrar victorias en ti, y que este fin de semana histórico sea el inicio de nuestra victoria en Jesucristo. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de San Mateo, capítulo 16. Abra conmigo la porción bíblica. Estaremos hojeando algunos textos bíblicos esta noche. Me recibí una buena noticia. Dalila me dijo, que es la coordinadora de plataforma, que hoy es vigilia, que nos vamos hasta las 12 de la noche. Amén. El amén no me convenció, pero no me importa. Mateo capítulo 16, y vamos a abrir el texto bíblico. Yo soy casi guatemalteco, así que ya como chuchitos, ya como tortrich, ya como loroco, bueno, me faltó pepián. Y me falta todavía mi gran sueño de Guatemala, es montarme en un tuk-tuk. Así que ya casi, y espero esta noche montarme en mi tuk-tuk para Jesucristo. Mateo capítulo 16, dice el verso 13 en adelante lo siguiente. Abra su Biblia, abra su iPod, abra su BlackBerry, abra su Android, y vamos a abrir por última vez esta noche la palabra del Señor. Dice el verso 13 de Mateo capítulo 16. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le hizo una pregunta a sus discípulos guatemaltecos diciendo, ¿quién dicen los hombres en Guatemala que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Unos dijeron, en la zona metro dicen que tú eres Juan el Bautista. En occidente dicen que tú eres Elías. Y otros en la antigua Guatemala dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el gran problema que encontramos en la iglesia hoy en día es que todo el mundo cuenta la experiencia de otros y no su propia experiencia. O los adventistas dicen que tú eres tal cosa. O los católicos dicen que tú eres esto. O los pentecostales, testigos de Jehová, mormones, luteranos, bautistas o metodistas de la iglesia de Dios dicen tal cosa. Y el Señor dice, a mí no me interesa lo que diga la gente. ¿Quién soy yo para ti? No es lo que la iglesia adventista solamente proclama y cree. ¿Qué impacto ha Dios hecho en la vida tuya? Y el texto bíblico dice que nosotros somos especialistas en decir lo que Dios es para otros. Y el Señor dice en el verso 15 y 16, ¿y vosotros quién decís que soy yo? E inmediatamente se levantaron las manos. No, tú eres esto. Oh, tú eres aquello. Dice eso el texto bíblico. Nadie dijo nada. Porque la gente ya ha perdido su contacto con Dios. La gente ya no le ora a Dios. Y me he encontrado en diversos lugares en el mundo que la gente hasta le ha faltado el respeto a Dios. Algunos le dicen el viejito. Otros le dicen el jefe. Mire, por favor, lávese la boca. Dígale que está lo suyo, lávate la boca. Hermanos, Dios, escúcheme, Dios no es tu pana. Dios no es tu viejito. Dios no es mi amigo cool. No, Dios sigue siendo el Dios todopoderoso. Cuando usted vaya a referirse a Jehová, cuando usted vaya a referirse a Jesucristo, cuando usted vaya a referirse al Espíritu Santo, tenga cuidado de darle un sentido jocoso a Dios. Porque Dios no es un juego. Dios es una realidad. Y este fin de semana, queridos, quiero invitarle en el nombre del Señor, no regrese a su casa a creer que la iglesia es un centro de show. No regrese a su casa creyendo que este fin de semana usted vino a la antigua Guatemala a turistear aquí. Usted vino a glorificar el nombre de Dios. Y nosotros como ministerios, todos los que hemos sido invitados y hemos tenido el privilegio de estar aquí, queremos pedirle un favor unánimes. No le diga a la gente que conoció a la pareja Quispe. No le diga a la gente que conoció a los esposos Alba. No le diga a la gente que conoció a los oradores que estuvieron compartiendo en este lugar. Porque nosotros solamente somos instrumentos de Jesucristo. Dígale a la gente que en este lugar usted encontró al Espíritu de Dios. Por eso Dios hace esta pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y como nadie habló, ustedes se van a dar cuenta que en la Biblia, hablando especialmente entre los discípulos de Jesús, cada uno se puso una posición. Judas era el tesorero. Los hijos de Jacobo, Juan y Zebedeo, eran los muchachos encargados del equipo SWAT y del FBI de Jesucristo. Pero Pedro, ¿qué era? El director de comunicación y relaciones públicas. Y el director de comunicaciones, como nadie hablaba, habló él. Mire lo que dice el texto. Capítulo 16, dice el versículo 15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo el relacionador público, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se emocionó tanto que este sinvergüenza dijera algo tan bonito que le dijo: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. Y Pedro cometió el error que comete toda la gente hoy en día. Comenzó a creerse la gran cosa. Y comenzó así a ponerse buchuito y a decir: ¿te das cuenta que el único que aquí recibe el Espíritu soy yo? ¿Conoce usted gente que cree que porque se sabe dos o tres versículos de memoria ya está en la Nueva Jerusalén? Veo a alguno como diciéndome: pastor, está al lado mío. ¿Conoce usted gente que porque sabe dos o tres citas del Espíritu de profecía ya se cree que es de los 144,000? Esa es la gran realidad, queridos. Escúcheme, usted no es la gran cosa, usted es grande porque el Dios en el que nosotros creemos es todopoderoso. Y dice el texto bíblico que Pedro comenzó a sentirse la gran cosa. Y dice el verso 17, que Jesús comenzó a decirle a los discípulos: señores, me van a crucificar. Los amigos míos me van a entregar. La gente me va a declarar crucifíquenle, me van a cambiar por Barrabás. Y cuando Pedro comienza a escuchar eso, dice el texto bíblico que Pedro le dijo: Señor, no siga hablando de eso. Si estamos en plena campaña política, ¿cómo tú vas a hablar de eso? No, no, habla que le va a dar comida a la gente. Háblale que le va a bajar el impuesto. Háblale a la gente de Antigua Guatemala que ya no van a tener que pagar los 10 quetzales para conseguir parqueo aquí en Antigua Guatemala. Di que tú vas a quitar cosas. No te ponga en contra de la gente que te está haciendo la campaña. Mire lo que hace Pedro. Dice el texto bíblico que Pedro tomó a Jesús de la mano y comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenirle? Pedro comienza a aconsejar a Dios. ¿Usted conoce gente que comienzan a decirle a Dios cómo es que se debe dirigir la iglesia? ¿Usted conoce gente que dice, si yo no salgo como director de jóvenes en este nuevo año, el departamento de jóvenes se va a caer? ¿Usted conoce gente que dice que si yo no soy anciano de iglesia, en el próximo año esta iglesia va hacia abajo? Le tengo la mejor de las noticias y con la autoridad que me da el reino de los cielos le digo, mire, con usted o sin usted, la iglesia adventista continuará en victoria. Dichoso usted si trabaja para Dios. Y Pedro agarra a Jesús y se lo lleva a reconvenirle. Y aquí viene el texto favorito. Jesús le dijo a Pedro, sí, Pedro, es verdad, te voy a hacer caso. Voy a hablar de que vamos a bajar los impuestos. Voy a hablar de que las cosas van a ser diferentes. Voy a hablar de que la gloria de Dios se ha de manifestar en este lugar. Y dice el texto bíblico, hermano de Dios, lea el capítulo 16 del libro de San Mateo, que Jesús, cuando le dijo esto a sus discípulos, le dijo a Pedro estas palabras: apártate de mí, Satanás. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que tres versículos antes a Pedro lo estaba usando el Espíritu de Dios y tres versículos después lo está usando el diablo? Porque cuando la gente comienza a desenfocarse del punto central que es Jesucristo, el enemigo se aprovecha. ¿Será posible que habrá alguien que este fin de semana la bendición de Dios le habló en su corazón, la bendición de Dios le dijo las grandes bendiciones del cielo, y el verso 23 va a regresar otra vez a hacerse una realidad? Apártate de mí, Satanás. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho diablo, pero se debe sentir feo. Que le digan a uno diablo, demonio, bestia de Apocalipsis. Se debe sentir feo eso. Y cuando a uno le dicen diablo, Satanás, demonio, espíritu de rana, uno lo primero que se pregunta es, ¿cómo yo puedo cambiar mi vida? Porque algo están viendo en mí que me hace ver como un demonio. Y la gente inmediatamente debe cambiar. Pero ese Pedro, mire, yo estoy casi seguro que Pedro era guatemalteco. Porque se montan en un barco. Se aparece Jesús de noche. Y Jesús, todo el mundo decía, un fantasma, un fantasma. Y sale Jesús y dice, soy yo. Y dice, Pedrito guatemalteco, si eres tú, manda que yo camine también. Y comienza Pedro a caminar. Y dice la doña, la señora Huay, que cuando Pedro está caminando, escúcheme, dos cosas le pasaron. Uno, dice la señora White, en el deseado de toda la gente, las olas subieron y le impidieron la visión con Cristo. Y dos, Pedro comenzó a mirar hacia atrás y a decir, ¿te das cuenta que aquí el único que camina por el agua soy yo? Cuando digo camina por el agua, chulo un pupo abajo. Y comenzó Pedrito a tragar agua. Porque eso es lo que le pasa al ser humano. Cuando pierde la visión con Dios, cuando comienza a sentir que Él es el centro de atención y no Jesucristo, lo único que hace es tragar agua. Agua de pecados, agua de malas decisiones, agua de dolor, agua de tristeza. Se traga hasta sus mismas lágrimas amargas. Hermano, esta es hora de que nosotros entendamos que al regresar a casa tenemos que depender de Jesucristo. Pero esta no fue la última vez. Viene el Señor y le dice, Mateo capítulo 26, vaya, ponga el dedo allí en Mateo 26, y dice el texto bíblico que Jesús le dice, señores, me van a entregar ustedes. Y comienzan, soy yo, Señor, Señor callado, soy yo, Señor, y dice Pedrito, soy yo, Señor, y el Señor callado. Dice el Señor, aquí ustedes me van a dar la espalda. Y dice Pedro, porque eso le pasa por sabroso, dice Pedro, aunque todos te negaren, yo, mira, Señor, yo no confío mucho en Judas porque lo he visto metiendo la mano en la tesorería. Pero yo, el que camina en el agua, pero yo, el que le habla el Espíritu de Dios, no creo, Jehová. E inmediatamente dice Jesús lo siguiente: antes que el gallo cante tres veces, antes que el gallo cante, tú me negarás
tres veces. Dice Pedro, yo, Señor, yo voy hasta la muerte contigo. Mateo capítulo 26, versículo 58. Dice el texto bíblico, allí en el libro de San Mateo, agarran al Señor, y cuando lo agarran, todos los discípulos salieron corriendo, incluyendo Pedro, porque dijo, para que digan aquí murió, mejor que digan aquí corrió. Y Pedrito se va del área, y dice el texto bíblico, en el versículo 58, lo siguiente. Pedro, explico esta parte, Juan tenía cierta conexión con la gente alta de la high class. Y dice que Juan entra a la casa de Anás y Caifás. Y Juan le abre la puerta a Pedro. Y dice el texto bíblico en el verso 58, pero Pedro seguía de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Y la gente dice, pastor, ¿por qué usted critica tanto a Pedro? Si la Biblia dice que aunque todos salieron corriendo, por lo menos Pedro lo seguía de lejos. Y yo le hago la pregunta. Una persona que no sigue a Dios utiliza drogas. El que lo sigue de lejos también. Una persona que no tiene a Dios en el corazón se la pasa mirando pornografía. El que sigue a Dios de lejos también. Una persona que no tiene a Dios en el corazón cambia de novia cada vez que se acaba el folleto de escuela sabática. El que no sigue a Dios, también. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre seguirlo de lejos y no seguirlo? Ninguna, queridos. Escúcheme, ninguna. El gran problema de nosotros es que nos consideramos cristianos de la secreta. Que seguimos al Señor de lejos y nadie se entera que lo estamos siguiendo. Esta noche queremos que usted regrese a casa de este fin de semana y usted le reconozca ante el mundo y le diga, yo soy discípulo de Jesucristo. Y decláralo en viva voz y póngalo en Facebook y póngalo en Twitter. Y tómese una foto que diga hashtag GYC Guatemala 2016 y dígale, yo pertenezco a Jesucristo. Y Guatemala va a cambiar si nosotros nos dejamos impactar por Dios. Y dice Pedrito, yo no te seguiré hasta la muerte. Está Pedro calentándose en el patio. Y mientras se está calentando, viene una señora y le dice, tú eres de los de Jesús porque tú eres galileo igual que él. Y dice Pedro, doña, yo no conozco a ese hombre. Y Pedro se sigue calentando en el fuego. Y mientras se sigue calentando, viene una persona y le dice, óyeme, tú eres de Jesús porque te he visto andar con él. Y Pedro dice, pero señores, ¿será que aquí no hay más gente? Yo no conozco a ese hombre. Van dos. Y la tercera fue la peor. Viene una persona y dice, tú eres de Jesús porque hablas como él. Y Pedro sacó todas las malas palabras que se había aprendido en la zona metro de Guate. Y comenzó a decir todos los San Antonio que le habían enseñado en el barrio. Y nadie que tuviese esa boca tan sucia era seguidor de Jesucristo. Y cuando dijo el último San Antonio, ¿qué hizo el gallo? ¿Qué hizo el gallo? Yo estoy seguro que Pedro hubiese querido que los gallos fueran mudos. Yo estuve en un congreso donde el punto central era ¿por qué cantó el gallo? Teólogos estaban allí. Y yo estaba como diácono en el grupo. Yo era el pollito de los que estaban. Y algunos decían que el gallo cantó porque el gallo era profeta. Para que se cumpliera lo que Jesús había dicho. Otros decían que el gallo cantó usado por el Espíritu de Dios para hacerle reconocer a Pedro lo que él había hecho. Y cuando yo escucho todo esto, allá, por allá atrás, levantaba mi mano. Sí, díganos. Le digo, mire, yo agradezco que todos estos eruditos estén evaluando al gallo profeta. Pero yo me crié donde hay gallos. Y he llegado a mi conclusión. Respeto la de ustedes, pero voy a dar la mía. El gallo no cantó porque era profeta. El gallo no cantó porque lo usó el Espíritu. El gallo cantó porque por lo menos los gallos de mi barrio lo único que hacen es cantar. Y hermano, y al final llegaron a la conclusión, es verdad, el gallo cantó porque los gallos cantan. Y si hubiese decidido eso, me hubiese ahorrado el dinero del Congreso. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Escúcheme, lo interesante no es que el gallo cantara. ¿Cuántos de ustedes han vivido cerca de gallos? Levanta la mano. Auto un gallinero aquí. Los que hemos vivido cerca de gallos sabemos una cosa, que no pasa mucho tiempo de un canto del gallo a otro canto del gallo. Lo que está diciendo el texto bíblico es, Pedro negó a Jesús en poco tiempo, queridos. Y yo conozco gente que han negado a Jesús en poco tiempo, porque el muchacho o la muchacha lo invita a irse para allá atrás, y allá atrás se quitan la ropa y han negado a Jesús en poco tiempo. Gente que le aparece un correo electrónico que dice, cataloga mi foto sexy o no, y creen que cuando le den clic a ese correo electrónico va a salir el pastor Bora hablando del mensaje de los tres ángeles. Hermano, escúcheme, sí, sea manso, pero deje de ser menso. Porque la gente niega a Jesús de un canto del gallo, ¿a qué? A otro canto del gallo. Ahora váyase a Juan capítulo 21. Dice el texto bíblico que Pedro quedó tan deprimido que allí en Mateo 26:75 hay una frase interesante. Mientras usted busca Juan capítulo 21, Pedro dice el texto bíblico, y Pedro lloró amargamente. ¿Cómo no va a llorar amargamente si dice la señora White en el Deseado de Toda la Gente, en el capítulo que se llama Ante Anás y Caifás, que cuando el gallo cantó, Jesús lo único que hizo fue mirar a Pedro? Y dice la señora White, y a mí me alegra que ella haya escrito eso, no fue con ojos de condenación, fue con ojos de pena. Ay, Pedrito, si me hubiese hecho caso. Yo quiero tomarme este momento para decirte, ay, Guatemala, si nos hubiese hecho caso, si hubiese aprovechado este fin de semana para que la gloria de Dios se manifestara. Ay, amado matrimonio que está aquí, si nos hicieras caso a lo que dice la Biblia, que Dios le puede devolver el romanticismo a tu matrimonio. Ay, amada señorita, si nos hicieras caso a lo que dice la Biblia y entender que tú no eres un objeto para que te estén cambiando cada 3 meses, sino que debes darte tu valor y tu dignidad, y que tu valor no depende de irte más allá con una persona a dormir, sino que confíes en el Dios Todopoderoso. Cuando comencé de pastor, no sé si es que los presidentes de unión, aquí está el presi, él me va a contar después si es así, si en la póliza está que todos los que salimos nuevos como pastores nos mandan allá a unos montes donde solamente llega Jehová y su espíritu. Y me mandaron allá a un monte que se llama San José de las Matas, en República Dominicana, que por cada 4 millones de árboles de pino habían 3 casas. Y yo trabajaba en el hospital como psicólogo del hospital, como pastor de 11 iglesias. Y una joven que estaba visitando una de nuestras campañas evangelísticas me dice, pastor, yo quiero bautizarme en la iglesia. Estoy entusiasmada, me gusta la iglesia, me gusta lo que ustedes hacen, las actividades con los jóvenes, me gustan lo que ustedes predican. Y le dije, bueno, ella tenía 14 años. Le digo, bueno, mija, déjame ir a tu casa porque tus padres no son de la iglesia, para dejarle saber que su hija, en vez de estar en drogas, en vez de salir embarazada de tiempo, se quiere bautizar en la iglesia. Y me dice, sí, pastor, vaya a casa. Y me aparezco yo contento. Imagínense, yo soy adventista de cuarta generación de adventistas. Para mí, todo lo que yo he visto ha sido rodeado de lo que pasa en la iglesia adventista. Y llego a la casa de la muchacha, sabroso, al fin, dominicano yo. Y le digo, doña, le traigo buenas noticias. Me dice, sí, pastor, me dice, qué bueno recibirle en casa. Le digo, mire, su hija no quiere estar en drogas. Su hija no quiere salir embarazada de tiempo. Su hija no quiere amanecer borracha ahí en el parque de San José de las Matas. Ella quiere pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día. Y digo yo, ¿qué madre y qué padre no le gustaría tener a sus hijos en la iglesia? Y me dice la señora, pastor, gracias por haber venido a casa. Le agradezco que se tomara la molestia de venir a compartir con nosotros y a traernos esa noticia. Pero permítame decirle que yo prefiero, antes que mi hija sea adventista del séptimo día, yo prefiero que sea prostituta. Hermano, eso me cayó a mí como un vaso de agua fría, porque yo nunca pensé que una madre iba a querer que una hija fuera prostituta. Pero, ¿qué dice la Biblia? Donde no te reciban, ¿qué cosa? Sacúdete los pies. Yo le dije, mire, doña, usted fue que la parió. Tranquila. Yo vine a traer la buena nueva. Yo me voy. Estoy trabajando en el hospital, estoy recién casadito con la primera dama, Menchi, y estamos allí de luna de miel. disfrutando nosotros, y Menchi con su muñeco, que soy yo, y estamos disfrutando en casa, y como a las 2 de la mañana, y están llamando, ¡pastor, pastor, pastor! Y es el doctor Sosa, que era el pediatra del hospital. Y le abro al doctor Sosa, le digo, mira, ¿qué es lo que pasa? Y dice, mira, esta señora tiene un problema. Y le digo, señora, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, pastor, el diablo está en mi casa. Y venga a casa, que el diablo está en casa. Y le digo, doña, pero dígame, ¿qué es lo que, la manifestación, cuál es? Para yo saber para dónde me estoy metiendo, porque yo soy manso, pero no menso. Me dice, no, pastor, venga, el diablo está en mi casa, el diablo está en mi casa, el diablo está en mi casa. Y el doctor me dice, Hernando, ven, vamos para allá. Y Menchi, que está recién casada, me dice, espérese, si el diablo está allá, venga, vamos a orar primero, porque yo no me quiero quedar viuda a un mes de boda. Y dice Menchi, Señor, antes de llegar Arnaldo, que llegue Jehová. Tráeme mi muñeco con gozo a casa, en el nombre de Jesús, amén. Y yo me voy, pero quedo con la inquietud, doña, ¿qué es lo que está pasando? Pastor, el diablo está en casa, el diablo está en casa, el diablo está en casa, el diablo está en casa. Cuando llego a la casa, por cierto, esa señora es la mamá de la muchacha que se quería bautizar cuando nosotros fuimos unos meses atrás a la casa. Me dice, no, pastor, el diablo está en casa. Entra la señora, entra el doctor Sosa, yo estoy afuera, le digo, Jehová, llegaste. Entra. Cuando entro, el diablo no está en la casa. La muchacha tiene 5 meses de embarazo. Y a mí se me metió una cosa, claro, gracias a Dios no se me salió. Y yo le voy a decir a la doña, ¿y tú no querías prostituta? Yo vine aquí hace 6 meses y me sacaste de la casa porque no quería ahora la gente de la iglesia en tu casa. Y ahora los invita cuando el diablo está en la casa. Y yo le pregunto, querido, ¿usted no cree que Dios lo trajo a usted este fin de semana para evitarle llorar amargamente? ¿Usted no cree que lo que Dios te está evitando en tu vida es que este fin de semana puede ser el fin de semana, no de un evento histórico de GYC, sino del evento histórico de la salvación en tu corazón? Hoy Dios te está diciendo, voy a evitar que llores amargamente. Y Pedro lloró tanto, se deprimió tanto. Los psicólogos dicen que cuando una persona está deprimida, lo primero que hace es que siente que la ropa lo asfixia. Y comienzan a quitarse la ropa para ponerse más cómodo porque la respiración es más pesada. Y dice el texto bíblico en Juan capítulo 21 que Pedro le dijo a los amigos, yo estoy tan deprimido que yo me voy a pescar. La mayoría de la gente cree que Pedro se fue a pescar con 6 de los discípulos porque esa era la forma de Pedro desahogarse. Ese era el hobby de Pedro. No, queridos. Pedro se fue a pescar por 2 razones impresionantes. Razón número 1. Porque allá en el mar no hay gallo. ¿Y qué le acordaba el gallo a Pedro? ¿Qué le acordaba? Que lo había negado ¿cuántas veces? 3 veces. Y tampoco había fuego. ¿Dónde fue que Pedro negó al Señor 3 veces? Frente a un fuego. Y dice el texto bíblico, vaya Juan capítulo 21, que allí en el texto Jesús se aparece en la mañana mientras Pedro pescaba. Y cuando se apareció en la mañana, Jesús le dijo, vaya y tiren la red nuevamente. Y ellos se fueron a tirar la red. Y dice la señora White, miren señores, ¿cuántos de ustedes les gusta el Espíritu de profecía? No, levánteme las 2 manos. Déjeme ver. Miren, señor, usted quiere ser un cristiano de éxito, lea la doña. Escúcheme, dígale a que está al lado suyo, lea la doña. El éxito de la iglesia de Dios, de la juventud de Dios, escúcheme, lea la doña. ¿Sabe lo que dice la doña? Que ella narra la conversación de Pedro y los discípulos. Dice uno de los discípulos, el hombre que estaba en la orilla se me pareció a Jesús. Y dice el otro, a mí también se me pareció. Y dice el otro, óyeme, dijo exactamente la misma palabra que nos dijeron la vez del milagro. Vayan y echen la red nuevamente en mi nombre. Y venían ellos con una emoción. Y Pedro dice, señores, no jueguen conmigo. Ustedes saben la llorada que yo he dado porque pensé que nunca más iba a ver al Señor. Y ahora ustedes me están diciendo que Él está en la orilla. Y Pedro comienza a emocionarse, comienza a calentar, se comienza a sentir gozo. Y dice la señora White que Pedro comenzó a pensar en su mente lo siguiente. Cuando yo llegue a la orilla, le voy a decir al Señor, Señor, a mí me pasa eso por estar comiendo chuchito. Yo te dije a ti que yo no te iba a negar. Mira, a mí me pasa eso por haberte dado la espalda, por haber confiado en ti. Y Pedro va con la expectativa de pedirle perdón a Dios. Ahora escuchen el problema. Cuando Pedro se tira de la barca, aquí viene el problema. Jesús está cocinando pan. ¿Con qué se cocina el pan? ¿Y qué le acordaba el fuego? ¿Sabe lo que dice la señora White? Que Pedro no habló ni media palabra. ¿Cómo es posible que un fuego, tengo al Dios de la salvación de aquel lado, está el fuego en el medio, y yo estoy aquí como pecador? ¿Usted cree que yo voy a permitir que un fuego me impida llegar a Jesucristo? Mire, yo comienzo a pisarlo. No, este fuego no me va a permitir a impedir llegar a donde Jesús. Yo no sé cómo se llama el fuego tuyo. Yo no sé si el fuego tuyo se llama frialdad espiritual. Yo no sé si el fuego tuyo se llama que te acostaste con tu compañero o con tu amigo o con tu vecino. Yo no sé si el fuego tuyo se llama pornografía. Yo no sé si el fuego tuyo se llama problemas económicos o mentiras. Pisa tu fuego, que Jehová te está esperando. Queridos, y Pedro se cayó la boca. Dejó que su pasado lo venciera. Dejó que sus malas decisiones le impidieran encontrar a Jesucristo. Pero Dios, tenemos un Dios tan poderoso. Tenemos un Dios tan misericordioso que están comiendo. Y dice Jesús, Pedro, una preguntita. ¿Me amas? Y Pedro sintió como que el cielo había descendido. Le dice, ay Señor, yo estaba loco por decirte eso. I love you. Te amo, Señor. Mira, yo te amo en gran manera. Yo metí los pies, fallé, me confié en mí mismo. Yo te amo. Y dice el Señor, cuídalos. Impáctalos, protégelos, y siguen comiendo. Y dice el Señor, Pedrito, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y Pedro dice, Señor, pero yo te lo dije ahorita. ¿Tú quieres que yo te lo diga frente a la gente? Presidente de la Unión, yo amo al Señor. Presidente de la Asociación, yo amo al Señor. Señores en Guatemala, yo amo al Señor. Salvadoreños, yo amo al Señor. Hondureños, yo amo al Señor. ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga? Que se lo diga al mundo. GYC, yo amo al Señor. Y dice el Señor, cuídalos, protégelos. Y siguen comiendo. Y dice el Señor, Pedrito, ¿me amas? La respuesta de Pedro no fue I love you. Pedro dijo, tú lo sabes todo. Y si tú lo sabes todo y me conoces, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo, cuídalos, impáctalos, protégelos. Yo le pregunto, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces tuvo que decir Pedro que lo amaba? ¿No le está diciendo el texto bíblico que no importa cuántas veces tú caigas, Jesucristo te va a levantar? Que no importa cuántas veces has fallado, el Dios de la salvación te va a restaurar. Que no importa cuántas veces has pecado, la sangre de Jesucristo te va a renovar. Por eso te doy la mejor de las noticias esta noche. No importa cuánto has pecado, la sangre de Jesucristo te otorgará su victoria. Eso lo dice el texto, queridos. Y nosotros debemos entender esta noche que la palabra de Dios nos está diciendo, óyeme, decir te amo es suficiente. Pero hay siempre gente que dice, no, pastor, espérese. Una persona no puede bautizarse así en la iglesia. Primero tiene que aprenderse el himno número 1. Cantad alegres al Señor. Tiene que aprenderse el himno número 3, santo, santo, santo. Tiene que aprenderse el himno número 70, que es el mismo santo del 3. Tiene que aprenderse el himno número 100, Jesús resucitado. Tiene que aprenderse el 131, en Cristo hallo amigo. Tiene que aprenderse 460, corazones siempre alegres. Tiene que aprenderse la bandera de los adventistas, que es el 500 más allá del sol, que en el linario nuevo es el 333. Y tiene que aprenderse el himno 505, que se llama No veremos junto al río, para que sepa qué le van a cantar cuando se muera. Yo le pregunto, ¿dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, queridos. Lo que usted tiene que hacer esta noche es decir, Señor, fallé, pero te pido perdón y quiero un nuevo comienzo en Jesucristo. Señor, confié en mí mismo, pero te pido perdón y quiero una nueva restauración en Jesucristo. Señor, confié en mis amigos, te pido perdón y hoy quiero un nuevo comienzo en Jesucristo. Y le voy a demostrar ahora estos 2 versículos que le voy a compartir. Usted no se le puede olvidar. Sí, el que se le olvide, que le caiga lepra. Porque le voy a mostrar esta noche con el texto bíblico que decir te amo es suficiente. El resto lo hace el Dios de la salvación, queridos. Usted tiene que llevar a la gente a la iglesia. En la iglesia le van a enseñar sobre profecía. En la iglesia le van a enseñar cómo vestir. En la iglesia le van a enseñar cómo comportarse. En la iglesia le van a enseñar cómo comer. Pero usted tiene que hacer que la gente diga, te amo. Repita conmigo, te amo, Jesús. No, pero con usted blandito así no enamora a nadie. Diga, te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. La sangre de Jesucristo es suficiente, queridos. Hechos capítulo 3, primer versículo que tiene que aprenderse de memoria, publicarlo en Facebook, en Twitter, en Instagram y en WhatsApp. Hechos capítulo 3. ¿Cuántas veces dijo Pedro, te amo? 3 veces. Ahora viene Pedrito y dice el capítulo 3 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Lo primero que me llama la atención de este texto bíblico es Pedro y Juan juntos. Eran los dos enemigos. Se vivían matando. Uno quería estar a la derecha y el otro quería ser no solamente relacionador público, se quería ser el ungido de Dios. Y ahora, después que el Espíritu los toma a los dos, Pedro y Juan están como juntos. Escuche esto ahora. Y dice el texto bíblico, cuando ellos subieron juntos a la hora novena, a la hora de la oración, verso 2, había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese, ¿qué cosa? Limosna. Le explico la historia. Este hombre, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, este cojo, fue donde Jesús, tratando de que Jesús lo sanara, pero ya Jesús había ascendido. Y él dijo, bueno, ya yo di el viaje para acá, y yo me voy a quedar aquí en La Hermosa. Y lo que hizo fue que puso un negocio en la puerta del templo. Él no estaba de aquel lado de la calle. Pues de aquel lado de la calle la gente no pasaba para la hora de la oración. Él estaba ¿dónde? En la puerta del templo. Y permítame decirle, esta noche hay gente aquí que lo que tiene es su negocito en la puerta. No están ni con Dios, pero tampoco están de aquel lado con el enemigo de Dios. ¿Están dónde? En la puerta. Y aquel hombre lo único que hacía era, pasaba a alguien, levantaba la mano, si le daban algo se lo echaba en el bolsillo, si no le daban nada bajaba la mano. Y el hombre no le importaba verle la cara a la gente, a él no le importaba conversar con la gente, lo único que quería era, ¿qué cosa? Una limosna. Y qué triste la vida de nosotros, que hemos convertido nuestra vida en una limosna espiritual. La esposa le vive limosnando un abrazo al esposo, el novio le vive limosnando unas palabras bonitas a la novia. Yo recuerdo, yo tenía que caminar 14 cuadras, casi 16 cuadras, cuando estaba enamorado de Menchi. Y me iba en mi carrito, un poco andando y el otro caminando. Y llegaba donde Menchi, allí, contento, cantando, en Cristo hallo mi coy, amante salvador. Y a veces me tocaban subir esas subidas hacia donde Menchi, e iba cantando el himno que dice, el camino es escabroso y los pies cansados. Pero cuando llegaba donde Menchi, escúcheme, Menchi no me daba un beso, lo que me daba era un piquito, eso no sabía a nada sabía. Cuando yo abría los ojos del beso, del piquito, ya ella había cerrado la puerta. Digo, muchacha, esto no sabe a nada. Y escúcheme, con el piquito, yo iba cantando, nos veremos junto al río. Porque a veces nos hemos acostumbrado a limosnas, a lo que sobra. Alguien me decía, ay, pastor, ya yo estoy llegando a los 30, se me está acabando la garantía y no me he casado. Yo voy a coger lo que aparezca. No, olvídese, hay muñecos todavía pendientes. Algunos ya estamos casados, pero quedan otros solteros. Entonces, usted no se puede dar por vencido. Escúcheme, clame, hermano. Cuando yo conocí a Menchi ese miércoles 5 de enero del 94 y que esa muchacha impactó mi corazón, yo dije, Señor, yo quiero entrar a la Nueva Jerusalén con esa rubia. Otórgasela a este siervo. El problema fue que no solamente la vi yo, la vieron también los muchachos de la iglesia que andaban como el diablo buscando a quien devorar. Escúchame. Y esos muchachos, algunos, un brazo de ellos era el muslo mío. Otros andaban con corbata y libro de Espíritu y profecía para dejarle saber a Menchi que ellos eran de los 144 mil. Otros iban al gimnasio a levantar pesas hasta con el nombre de Menchi. Y cuando yo conocí a Menchi, 2 días después, me tuve que ir para la universidad como a 2 horas y media y se la dejé a estos lobos rapaces de la iglesia. Y algunos de ellos levantaban pesas y le ponían 25 libras de este lado, 25 de este lado, y comenzaban, Menchi, decían. Y después le ponían 25 más de este lado, 25 más de este lado, y volvían y decían, Menchi. Y le ponían 25 más de este lado, 25 más de este lado, y yo no podía levantar ni el tubo. Pero hacía algo que ellos no hacían. Mientras ellos levantaban pesas, yo estaba en la universidad de rodillas diciendo, Señor, aparta todo eso demonio en el nombre de Jesucristo. Y Menchi es mía, queridos. Entiendo lo que está diciendo el texto. Escúcheme, querido, no permitas que la gente te elimine tu garantía. No permitas que la gente te humille. No permitas que porque no tenga un buen apellido te pongan a un lado. Nosotros todos somos hijos de Jesucristo. Aquí viene la parte más linda. Se aparecen Pedro y Juan. El hombre lo ve y cuando Pedro pasa ni le da limosna ni no le da nada. Solamente que le dice estas palabras: mírame. Y me llama la atención esa frase de Pedro. Porque Pedro en Juan capítulo 21 se fue para el río, se fue para el lago, se fue para la playa para que nadie lo viera. Porque lo único que veían en Pedro era, ¿qué cosa? Tú eres un traicionero sin vergüenza. Y ahora Pedro, después de haber dicho, ¿cuántas veces? Te amo. Pedro dice, mírame. ¿Sabe por qué Pedro dice mírame? Porque cuando Pedro estuvo en el congreso de GYC, tuvo que decir 3 veces en 3 días, jueves, viernes y sábado, te amo. ¿Y sabe lo que hizo el Señor el domingo? Le dijo a Pedro, te declaro libre en el nombre de Jesucristo. Y Pedro le dijo, mírame. ¿Sabe por qué? Porque ya no iban a ver a Pedro el traicionero, iban a ver a Pedro el lleno de la gloria de Dios. Pero el hombre, que lo que quería era una limosna, nunca nadie se había detenido para decirle, mírame. Le está diciendo, mírame, porque lo que te voy a dar es extraordinario. Y el hombre, en vez de poner una mano, la puso las dos. Como diciendo, lo que viene para acá es un cheque en que sale poderoso. Y Pedro dice, escucha, el hombre está con las dos manos. Y le dice Pedrito, no tengo ni oro ni plata. Yo me imagino al hombre diciendo, ¿y para qué te detuviste? Si me hiciste pasar la doña que siempre me da 10 que sale y ahora se me fue la doña porque estás poniendo atención a ti. Pero dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que aprendí en el Congreso de GYC te lo doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Pregunto yo, ¿tiene Dios poder para cambiar la vida de nosotros? Lea el último versículo. Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16. Y va a descubrir que decir te amo vale la pena, queridos. Miren lo que dice el verso 14. Los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres y de mujeres. Tantos que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camillas para que al pasar, ¿quién? Pedro, oiga lo que dice el texto, la sombra de Pedro pasaba por encima de esos enfermos y termina diciendo el verso 16, y todos eran sanados. Pregunto yo, decir te amo, haber venido al Congreso, disfrutar de este lindo evento, ¿fue suficiente para que ahora Guatemala sea impactada en el nombre de Jesucristo? Sí. Esta noche, queridos de Dios, solamente quiero decirles, Jehová vive para siempre. Jehová es el Dios Todopoderoso. Jehová no solamente vive, Jehová también reina. Y no importa el pasado que tú tengas, esta noche tu presente tiene que ser Jesucristo. Naomi en breves momentos va a cantar. Pero he sentido en mi corazón la lucha con Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere decirle finalmente a los jóvenes de Guatemala? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere recordarle y refrescarle a la juventud de este lindo congreso de GYC? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere animarles a hacer a la juventud de este lugar? Y con Dios hemos llegado a una conclusión. Entrégate a Jesucristo. Deja de vivir esa doble cara. Deja de parecer que eres y no eres. Y permite que esta noche el Dios Todopoderoso marque la diferencia. ¿Saben? Todo el mundo escucha al pastor Arnaldo Cruz en las redes, en YouTube, en Facebook, en 3ABN. Yo soy adventista de cuarta generación, pero hace unos años atrás fue cuando yo me convertí a Dios realmente. Yo soy líder de la iglesia. Participé en la iglesia por años. Compartí palabra de Dios con personas, impactamos con el Evangelio de Jesucristo la vida de las personas. Pero yo quisiera cerrar esta noche abriéndoles mi corazón antes que Naomi cante. Yo estaba de pastor en Puerto Rico cuando mi conversión llegó ese día. Y estaba predicando y para el llamado mencioné estas palabras. Yo quiero invitar 10 personas esta noche que parecen que son y no son, que parecen que están y no están, que parecen que tienen y no tienen, que mientras Frances Paola canta, que era la joven que iba a cantar, van a venir a este lugar y van a decirle a Dios: Señor, yo soy el que estoy vacío, he vivido una vida de engaños, he vivido una vida de apariencias. Y dije, yo voy a orar mientras Frances Paola canta. Y mientras Frances cantaba, yo cerré mis ojos para orar. Y le dije a Dios lo siguiente: ojalá y venga Patty, que ese pajarito es más malo, me da un dolor de cabeza en esta iglesia. Porque el pastor conoce sus ovejas. Y comencé a mencionar: ojalá y venga José, que ese sí es verdad que necesita que el Espíritu de Dios lo coja, lo voltee y lo santifique. Que ese tiene una lengua, que mete una lengua, que tiene una ametralladora. Comencé a mencionar los 10, esperando que ellos pasaran al frente, reconociendo que parecía que tenían y no tenían. Cuando Frances Paola estaba terminando de cantar, yo abrí mis ojos. La iglesia de Añasco Central es una iglesia larga. Y allá en el pasillo atrás venía la primera dama para el frente. Y venía caminando hacia el frente. Ya Frances estaba terminando su canto y yo estoy mirando a ver quién es esa persona que viene de lejos acercándose a este lugar, que se declaraba vacía. Esa noche mi vida cambió, porque la persona que venía caminando hacia el frente era Menchi, mi esposa. La esposa del pastor de la iglesia, la esposa del evangelista de la asociación, la esposa del evangelista internacional, reconociendo frente a la iglesia que estaba vacía. No me hable de limosnas, yo lo sé. No me hable de aparentar, yo lo sé. No me hable de decir Dios te bendiga y todo sea diferente en la casa. Yo lo sé. Y esta noche, este congreso no puede terminar viviendo esa doble vida. Esta noche, este congreso no puede terminar aparentando que eres y realmente no eres. Esta noche Dios está invitando a la juventud de este congreso a decirle a Dios: mira, Señor, yo reconozco que el traicionero soy yo. Yo reconozco que el que te ha negado por unas redes sociales soy yo. Yo reconozco el que te ha cambiado por acostarse con una muchacha soy yo. Yo reconozco que el que busca cada noche, y no es porque ni siquiera he luchado, porque si luchara yo estoy seguro que ya habría vencido. El que busca cada noche en www.sinvergüenza.com soy yo. Entonces deje de creer que usted tiene y no lo tiene, queridos. Yo lo sufrí en el corazón. Yo vi a Menchi pasar al frente llorando, diciendo: lo que mi esposo predica no lo vive. Y eso duele, queridos. Eso duele. Yo llegué a casa, mucha gente me ha preguntado: ¿verdad que usted puso en su sitio a su esposa? ¿Qué es lo que hace denigrando el ministerio suyo frente a la gente? No. Yo me tiré de rodillas con lágrimas en las piernas de Menchi. Le dije: mi amor, yo te prometo que después de esta noche no te casarás con Arnaldo. Estarás casada con un ungido de Dios. Y dejé a Menchi. Menchi me miraba con ojo como diciendo, palabras. Me fui al patio, solo debajo de una mata de cereza, que era mi lugar de oración. Y le abrí mi corazón a Dios. Le dije, mira, yo quiero que tú me hagas un favor. Yo no quiero aparentar que soy. Yo quiero verdaderamente ser. Yo quiero que la gente escuche tu palabra y que sienta a través de tu palabra, no de mis palabras bonitas, que sienta a través de la autoridad del cielo, que llegó la hora de ser diferente en el nombre de Jesús. Y permíteme, yo no quiero ser el evangelista del mundo. Yo quiero ser el evangelista de Menchi. Cada vez que su servidor va a salir de viaje, Menchi siempre pone un papel en mi bulto de la computadora. Y allí me abre su corazón. Y cada vez que abro uno de esos papeles, hasta el día de hoy, después de ese día, mi esposa siempre me recuerda, acuérdate que no va Arnaldo, que va un ungido de Dios. Pero tuve que decirle al Señor, yo quiero ir a compartir el Evangelio. Pero antes de yo ir, permíteme salvar primero a los míos, a los que están cercanos. Ser un orgullo para mis padres. Quizás hay algún padre que necesita ser un orgullo para sus hijos. Y yo estoy seguro, la misión de este congreso es que tú vayas. Sí, ve, predica el Evangelio. Sí, ve, salva a otros, pero no con apariencias, sino con realidades. Yo quiero invitar una sola persona. Dios no necesita a toda esta gente para salvar a Guatemala. No. Uno que quiera dejar de ser traidor y convertirse en vencedor. Uno que quiere dejar de aparentar y ser. Uno que quiere dejar de decir y hacer. Yo quiero invitarte a que tú le digas a Dios, yo quiero ir. Pero antes de yo ir, yo quiero dejar mi traición en esta plataforma. Antes de yo ir, yo quiero dejar mis lágrimas en esta plataforma. Antes de yo ir, yo quiero dejar mi pecado en esta plataforma. Para que cuando la gente me vea, no vea a alguien que parece que es, sino a alguien que verdaderamente sea. Donde quiera que estés, yo solamente te voy a pedir que dobles tus rodillas. Porque de la única forma que vamos a llevar esperanza y vida es si dejamos de ser traicioneros antes que el gallo cante otra vez y te recuerde tu pasado. Deja que cante Jesucristo y te recuerde que pronto vas a cantar el himno de Moisés y del Cordero, que es un himno de victoria. Por eso, por favor, en el nombre del Señor, quiero ser bien enfático antes de cerrar este congreso. Si vas a ser el mismo traidor del el lunes, ve, siéntate. Sigue luchando, sigue orando, sigue clamando, pero devuélvete. Pero si realmente tú necesitas de emergencia, que estas luces no se apaguen hasta que la gloria de Dios se haya manifestado en ti, entonces no puedes irte de este lugar. No puedes irte y que la gente, cuando llegues a casa, siga viendo el mismo rostro de traición. Tiene que ver un rostro de bendición. Mientras Naomi canta, allí en tu corazón, dile a Dios, yo quiero ir. Yo quiero ir y compartir palabras de esperanza. Si es necesario, Jehová, enfréntame con mi pecado. Si es necesario, Jehová, manda mi Menchi para que me haga reconocer que yo no soy lo que predico. Pero esta noche, debajo de este árbol de cereza, ábrele tu corazón a Dios. Y dile, Señor, yo iré, pero antes, tócame, transfórmame, impáctame en el nombre de Jesús. Amén. que al salir de este lugar puedas estar seguro que donde quiera que el Espíritu de Dios te lleve, tú puedas decir, voy con la unción de Jesucristo. Toma tu mano y ponla en el hombro de la persona que está a tu lado. Y vamos a hacer esta oración porque de la única forma que Dios va a bendecir a Guatemala es si los jóvenes de Guatemala dejan de discutir y se comienzan a unir. Es si los jóvenes de Guatemala dejan de hablar y comienzan a actuar. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, nosotros iremos. Pero antes de que tú nos envíes a cada lado de este hermoso país de Guatemala, tócanos. Ven a nuestra orilla. Ven a nuestro fuego que está consumiendo nuestro corazón y nuestros gallos que nos están recordando que somos fracasados y perdedores. Y decláranos, por la sangre de Jesús, vencedores. Que hoy pueda comenzar el día de nuestra victoria. Que hoy nuestro pasado sea lavado por la sangre de Jesucristo. Que nuestras lágrimas sean convertidas en gozo. Y danos el coraje, la fuerza de voluntad para decirle no al pecado y sí a Jesucristo. Padre eterno, yo iré. Y permite que la persona que tenemos nuestra mano en sus hombros sea hoy ungida por la gloria de Dios. Sea tocada por el Espíritu Santo y sea declarada salva por la sangre de Jesucristo. Por eso, Dios eterno, queremos cerrar este lindo congreso diciéndote gracias. Gracias por venir a nuestra orilla. Gracias por apagar nuestros fuegos. Gracias por callar nuestros gallos. Pero más que todo, gracias por declararnos en victoria. Yo iré en el nombre del Padre. Yo iré por la sangre del Hijo. Y yo iré guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.